Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles y mi abrazo a la gente que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles y también a Germán, que es un guardia civil que nos está escuchando ahora mismo desde la carretera de Colmenar Viejo, que le va acompañando Fran, otro guardia civil que va en su coche patrulla y escuchando Poniendo las Calles en este momento. Pero fíjate, te lo contaba así por encima hace un rato cuando pues te hacíamos la presentación de lo que iba a contener el programa en el día de hoy. Estos días es verdad que se ha difundido en diferentes deepfakes pornográficos, además de cantantes como Aitana y Rosalía. Un deepfake, para que te hagas una idea, es como una especie de imagen, es un vídeo o incluso un audio que lo que hace es que imita perfectamente la apariencia y el sonido de otra persona. Todo esto es por la inteligencia artificial, que está dando todas las facilidades para que este tipo de delitos pues se puedan cometer. Claro, aquí en Poniendo las Calles nos hemos reunido todo el equipo, somos tres, y hemos decidido, tenemos que profundizar en esto para contárselo a toda la audiencia, porque es algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Y sobre todo nos hemos preguntado si hay alguna ley que nos ampare, ya que cualquiera puede ser protagonista de una de estas composiciones falsas. Atención, porque José Ramón Gil es abogado del despacho Lex Juridic, especializado en nuevas tecnologías, y está aquí como un campeón, como un ponedor de calles más. José Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. ¿Te ha costado despertarte o te habías puesto la alarma y va todo bien?
Sin problema a esta hora. Hay que levantarse pronto para hacer grande un país.
Di que sí, por supuesto que sí. Cuéntanos a los ponedores qué es eso del deepfake. ¿Eso qué es exactamente?
Bueno, pues es la posibilidad de crear contenidos que en sí mismos son falsos, a lo mejor en base a contenidos preexistentes, y muchas veces incluso mediante pues herramientas como la inteligencia artificial en este caso. Con el riesgo de generar una inmensa desinformación. Uh-huh. A veces pues resulta complicado discernir lo que es real de lo que es fake, con las consecuencias que ello implica.
Uh-huh. Eso te iba a decir, porque a día de hoy, que no nos ampare algo en el que puedan coger tu rostro, un vídeo, un movimiento, te doblen la voz y te pongan cosas que ni siquiera tú has dicho y que parezca que las hayas dicho tú, alguien tiene que proteger a las personas, ¿no?
Sí, bueno, a nivel normativo podríamos decir que tenemos una mesa de tres patas en este momento. Es la Ley de Servicios Digitales, que se conoce también como DSA, que viene a regular la responsabilidad de los intermediarios dentro del mundo digital, tanto proveedores de acceso, buscadores, etcétera. Y por otro lado también la Ley de Mercados Digitales, que se conoce como el Reglamento DMA, que se viene a ocuparse fundamentalmente de aquellas plataformas que son las grandes plataformas de acceso al mundo digital, ¿no? O sea, que generan gran parte o gestionan gran parte del tráfico, del flujo de información, ¿no? Nacieron ambos reglamentos en el año 22 y, bueno, la idea es lo que es ilegal offline pues sea legal en este caso online. Es decir, que lo que entendemos que sea ilegal en un mundo real pues también lo sea en el virtual, ¿no? Estos serían los dos reglamentos a destacar. Y luego, en paralelo, también tenemos un código de buenas prácticas que nació en el año 18 en la Unión Europea, que viene, digamos, a intentar evitar la desinformación y que además ha venido reforzado, porque además se llama así, un código reforzado en el año 22, posteriormente, que establece qué compromisos y qué medidas se adoptan para contrarrestar la desinformación en línea. Y esto está firmado por 34 signatarios, de los que están pues empresas como Meta, como Mozilla, Google, Microsoft y TikTok. Y recientemente Twitter ha abandonado pues este código, ¿no? Uh-huh. El incumplimiento pues puede dar lugar a sanciones económicas pues bastante severas, alcanzan un porcentaje bastante elevado de la facturación global de estas empresas, con lo cual tenemos pues esas tres patas. ¿Y cuál sería la cuarta pata? Pues bueno, el proyecto de reglamento para inteligencia artificial, que bueno, creo que también que es elemento esencial, ¿no? Para ver de qué forma regulamos todas las herramientas de IA que permiten generar contenidos que muchas veces a nivel creativo son impresionantes, pero luego a nivel de información pues ya sabéis lo que ocurre en estos casos, ¿no? Uh-huh.
Hombre, es que lo que han hecho con Aitana y con Rosalía, que ha sido noticia en los últimos días, pues es algo muy actual, pero yo recuerdo todo lo que explotó allá por el 2018 con Obama y no ha pasado nada, ¿no? Que yo sepa.
El caso de Rosalía es muy evidente y además está hecho con un claro ánimo de obtener a cambio un beneficio, que puedes decir, bueno, pero es que económicamente no recibe nada. Pues las formas de rendimiento pueden ser no únicamente económicas, sino pueden ser en especies, digamos.
Claro.
Al final obtienes una campaña de marketing y comunicación online que valdría un dinero seguramente, ¿no? Con lo cual estás buscando generar ahí un hype para obtener más seguidores, obtener likes, obtener más escuchas y al final, pues claro, pues incluso de modo indirecto monetizar, ¿no? Entonces, es la vulneración del derecho al honor, incluso a la imagen, en este caso, del artista, llevado a cabo de un modo, porque hay un uso inconsentido, en claro perjuicio, y quizá con una clara voluntad de aprovechamiento de reputación ajena, que incluso puede ir más allá, podría ser incluso, no sé, si un acto de competencia desleal en cierto modo, ¿no? O sea, que bueno, que la verdad es que el tema da para mucho, es muy amplio y es muy subjetivo, es difícil establecer las líneas rojas en estos casos.
Estamos hablando con José Ramón Gil, es un abogado especializado, bueno, pues en nuevas tecnologías, le estamos haciendo un montón de preguntas y un montón de supuestos. Lo que yo no sé muy bien, José Ramón, es qué tipo de cliente es el que va a vuestra consulta, el que va a vuestro despacho, el que dice, me han atacado, me han hecho esto, ¿cómo me puedo resarcir? ¿Cómo me podéis defender? ¿Qué os dice la gente que acude a vuestros servicios?
Tenemos clientes de todo tipo, evidentemente trabajamos con artistas, pero también trabajamos con promotores, con managers, con bookers, con editoriales, bueno, con todo lo que es el ámbito del entertainment en general y situaciones como estas se dan y, bueno, sobre todo aquí te toca hacer un trabajo más de psicólogo en ocasiones, ¿no?, para analizar cómo se pueden evitar estas situaciones o de qué modo pueden afectar, porque al final los artistas lo que tienen que hacer es crear y dedicar el 100% de su energía mental a estar creando contenidos y producir, con lo cual a veces pues un poquito toca hacer de psicólogo, ¿no? Entonces, a veces mucho más allá de una mera posición jurídica, sino que tiene que venir reforzado con otras formas de limpiar, como decimos, la reputación online, en este caso del cliente.
Me pregunta Mateo, que nos está escuchando ahora mismo, dice que él tiene una banda de rock and roll en Asturias, y me pregunta, dice que ¿dónde tenéis el despacho? Que él muchas veces tiene problemas a la hora de redactar contratos para hacer una pequeña actuación o una colaboración con otra banda. Que si eso, por ejemplo, en vuestro despacho lo hacéis.
Sí, lo hacemos, por supuesto, y trabajamos muchísimo online. Hoy en día las nuevas tecnologías permiten que, y sobre todo gracias a la pandemia, que muchos de nuestros clientes operemos con ellos de forma telemática, a través de videollamadas, sistemas como Zoom, Teams o similar. O sea, que sí, nosotros sí, lo hacemos todo tipo de trabajos de este tipo y agradecemos que sea así, más con carácter preventivo que no reactivo, porque cuántas veces nos dicen, no, es que no tenemos contrato firmado, no hemos firmado nada porque hemos hecho este disco con toda la ilusión en nuestro grupo de amigos y jamás pensamos que las cosas acabarían mal.
Claro, es que lo que acabas de describir es lo que le ha pasado a muchos grandes artistas, ¿eh?
Muchísimos.
Han empezado así los pobres, es verdad, súper despistados y al final el gato al agua se lo han llevado otros. José Ramón, y ya para acabar, que no te quiero quitar más tiempo, ¿cuáles son los delitos que más abundan en la red y sobre todo qué más trabajos dan a vosotros como expertos en el tema? Porque claro, aquí tiene que haber una zorrera montada increíble.
Bueno, las infracciones que más nos encontramos pues son como las que acabas de describir, por ejemplo, el caso de Rosalía, también supuestos de, en este caso, deepfakes, contenidos no autorizados o incluso, te diría que hasta noticias no contrastadas previamente, es lo que más nos solemos encontrar en este caso, muchas veces. De modo también indirecto, pues a lo mejor alojamiento de contenidos protegidos por derechos de autor en plataformas de modo no consentido, es lo más habitual que solemos gestionar para nuestros clientes.
Pues yo te doy las gracias por el madrugón, te doy las gracias por orientarnos y sobre todo por abrirnos los ojos, que muchas veces nos viene muy bien que un abogado como tú, José Ramón Gil, nos abra los ojos de las cosas que están sucediendo para que no nos pase a nosotros. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros por arrojar luz en este tipo de asuntos que a veces son tan para la gente pues tan lejanos o tan poco comprensibles a primera vista. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.